Estamos tan agradecidos a ti, Señor, por tus bondades, oh Dios, tan contentos por cuanto nos guardas y nos proteges y nos bendices, Señor. Hemos visto que en los días aún oscuros tú estás tan cerca de nosotros, estás tan pegado a nuestras vidas, nos revelas tanto tu corazón, nos haces ver cuánto nos amas. Como orábamos esta mañana, estás tan comprometido con los tuyos, amas tanto, Señor, a tu creación. Tienes un compromiso real, Señor, con los que son de tu agrado, con los que tienen tu corazón, con los que te aman, Señor. Y cuando podemos sentir que podemos ser parte de ese remanente que tú amas, estamos tan felices y tan contentos, oh Dios. Gracias por esta tarde, tan feliz de ver en mi casa a mi esposa, tan feliz de vernos aquí juntos, contentos, Señor, de ver que, Señor, podemos pasar por el valle de la tribulación, por el valle de sombra, y que tú estás con nosotros. Señor, gracias por darnos el aliento y gracias por el momento y la oportunidad que no podemos desaprovechar. Gracias por este día y por la palabra que me des fuerza para compartir. La semana pasada compartimos un pasaje que tenía que ver con los hijos y con los muchachos, cómo se nos había quitado, ¿no? Y cómo se nos había cortado la generación en este tiempo. Y quiero hablarles un poquito más de esto, tomando un pasaje conocido en la historia de los hijos de Eli, de Ofni y Finés, basado expresamente en la parte final cuando ellos mueren, y entonces muere Eli, y de repente ocurre un episodio específico, muy especial, que nos va a ayudar a dar el comienzo, el camino para la palabra. Cuando un pueblo olvida su pasado, está condenado a repetirlo. Esa frase se ha oído muchas veces porque es verdad. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, últimamente, que ahora que han surgido determinados partidos políticos de ultraderecha y partidos que son xenófobos y que hablan duramente contra los inmigrantes, en Europa ha habido movimientos muy fuertes contra eso, en Austria, en Holanda, en Alemania mismo. De repente me he dado cuenta que la industria cinematográfica europea está empezando a volver a traer películas del horror nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que es una estrategia precisamente para eso, para que las generaciones que quizás hasta ni se acuerdan de esto, ni saben, o quizás hasta ni han oído, puedan darse cuenta de que no podemos olvidar el pasado, porque si no estamos destinados a volverlo a repetir. Y en esto es lo mismo. Precisamente los hijos, nuestros hijos, anuncian la realidad de nuestro presente. Cuando tú ves a los muchachos hoy, a los chicos, cómo les cuesta obedecer, cómo les cuesta seguir instrucciones. Precisamente una de las situaciones que más se están dando en todo el mundo es que a través del ocio de los jóvenes se están produciendo grandes rebrotes por causa de que ellos no les importa, no tienen conciencia ni tan siquiera del peligro, y no les importa si tan siquiera eso está produciendo dolor o sufrimiento a los demás. No es todo el mundo, obviamente, pero hay un grupo de personas que no les importa, que arriesgan lo que sea y arriesgan la vida de muchos otros por causa de que ellos consideran que pueden hacer lo que quieren. Y a veces esa es la realidad de nuestra sociedad actual, la realidad que nosotros hemos permitido por muchos años y la realidad que hemos dejado. Por tanto, lo que vemos hoy en nuestra generación fue todo aquello que dejamos edificar y construir algunos años atrás. Nosotros hemos permitido que esto llegue a este punto. Nosotros hemos dejado que muchas de estas generaciones vivan alocadamente, vivan desenfrenadamente, vivan sin rumbo y sin destino, y tomen en sus vidas la vida como una escaparate al que se pueden asomar para ridiculizar, pensando que ellos no tienen peligro. Pero este tiempo yo me he dado cuenta, estando en el hospital, viendo las situaciones que he visto de cerca, que todo está llegando y le está llegando a todo el mundo. Está llegando a jóvenes, a niños, está llegando a ancianos y está llegando a esta generación que parece pensar que no va con ello. Quisiera hablarles un poquito de esto y leer un pasaje en 1 Samuel capítulo 4 con una revelación final muy importante que quiero que estés atento porque nos va a ayudar un poquito más a entender el significado del tiempo que estamos viviendo. Babilonia, que representa en este tiempo el azote, que representa este tiempo toda esta virulencia, este virus, todo lo que estamos viviendo, ha venido por permiso de Dios a juzgar a los hombres, y eso incluido también a la iglesia y a Judá. Babilonia fue el imperio que sobresalió y que destruyó a todo lo que se ponía por delante de ellos. Y cuando Dios les permitió que ellos pudieran llegar a Judá para juzgar por cuanto ellos habían hecho malo ante los ojos de Dios, Dios ya le advirtió a través de Jeremías que también ellos serían destruidos. Babilonia sería destruido. Que no se pusiera soberbio y orgulloso, porque también ellos serían destruidos. Quiero que veas conmigo para que te des cuenta al final que Dios tiene un deseo de producir en nosotros una restauración y restitución de las cosas, pero que a veces tiene que permitir que estas cosas suceden para que afinemos, para que nos demos cuenta. Mira un momento esta situación en 1 Samuel 4, del 18 al 22.
Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: «No tengas temor, porque has dado a luz un hijo». Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: «Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido». Dijo, pues: «Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios».
Es días y momentos tristes, una historia muy triste, el final de una generación, el final de una casa y el final de una familia. Hace años me acuerdo que Dios me dio una palabra aquí, creo que fue una serie de varios mensajes que se llamaban Hijos sin Gloria, lo que representa ese nombre, Icabod. Pero quiero hablarles expresamente de un embarazo. Aquí hay un embarazo. Aquí hay el embarazo de una mujer que es la esposa de uno de los hombres, de los hijos de Elí, de Finés. Curiosamente, el concepto que se habla aquí de la mujer de Finés, aquí la palabra y su nuera, la mujer de Finés, habla de la desposada con Finés, o lo que es lo mismo, que es muy probable que Finés tenía otras mujeres, es probable que Finés tuviera otras mujeres, otras concubinas, tuviera esposas otras, como otros sacerdotes lo tenían, pero expresamente esta mujer era la esposa real, la esposa en la cual él se había comprometido para tenerla como esposa, como Ishi. O sea, de alguna forma está hablando de la mujer genuina, de la auténtica, de la que de donde se saca el linaje, la mujer de donde se obtiene el linaje. No es cualquier amante ni cualquier concubina, sino es la mujer desposada, la mujer que tiene Finés para levantar descendencia en su familia. Tú lo viste en los días de Abraham, que la mujer donde Dios quería levantar descendencia era Sara, en ninguna medida era Agar. De la misma forma, Dios quería levantar descendencia en la vida de Ana, ¿no? Con Elcana, pero no en la vida de Penina. Por tanto, aquí está especificando claramente que esta mujer es la mujer, la escogida, la verdadera, la del pacto, la mujer del desposorio, la mujer con la que él se comprometió, con la que Dios le iba a dar descendencia. La mujer queda embarazada, pero me llama la atención la manera como esta mujer concibe en un tiempo de turbación, de estorbo, con un hombre perverso. O sea, ¿cómo se puede convivir con un hombre como Finés, que es perverso, que hace cosas malévolas, que tiene un mal corazón, que hace gemir a Dios y que hace rugir al pueblo y que tiene un testimonio tan nefasto? ¿Cómo se puede convivir con un hombre así? ¿Cómo se puede tener amores con un hombre así? Me llama la atención ese embarazo. El embarazo de una mujer en un tiempo muy difícil. Elí representaba el pasado de la vida de esa generación. Elí representaba el hombre que estaba demasiado anciano y le faltaba firmeza. Elí representa al hombre que está ciego, que ya no tiene capacidad para mirar el futuro. Y por tanto, él está dejando su herencia, su linaje y su llamamiento sobre dos hijos. Después, aparentemente, aparece un pasaje después en los tiempos de Jonatán y Saúl, donde hay un hermano más de Icabod. Entonces se sobreentiende que había otro hijo más. Pero de momento tenemos estos dos hijos. Y ellos son la generación presente. ¿Pero qué generación presente? Habían ideado una forma de vida en la que se sentían cómodos, funcionaban bajo una tendencia y una manera, y de alguna manera ellos tenían un funcionamiento ignorando los límites. Como nadie les decía a nadie ni les estorbaba, ellos habían hecho ya una tendencia y una forma de vida, un sacerdocio corrupto. Tomaban de lo que era de Dios, dañaban el testimonio, no escuchaban a su padre, pisaban fuerte, porque su fórmula de vida era esa, hacerse señores en el lugar donde estaban y hacerse notar que ellos eran los que mandaban. Ellos destruyeron la semilla de su padre, que al fin y al cabo era una semilla, y destruyeron la semilla de su padre, no permitiendo que nadie después de su generación viviese bajo eso. En realidad ellos pisaron tan fuerte que crearon un desierto espiritual, crearon un entorno de desierto donde nada crecía en ese sitio. Me llama la atención un embarazo en un tiempo donde estos hombres hacen algo muy feo y muy perverso. Mira lo que dice 1 Samuel 2:22, hablando de ellos y de su testimonio, de su mal testimonio, y expresamente expresa algo que ellos hacen.
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
La palabra que se usa, yacían. O sea, se acostaban con ellas y yacían hasta la mañana con ellas. Mujeres que venían para servir y que ellos usurpaban y dañaban, haciéndolas suyas y teniéndolas como amantes. Impresionante. ¿Cómo se puede yacer con una mujer ahí, en el templo, y después ir con tu esposa y embarazarla? ¿Cómo se hace eso? Ellos vivían una vida torpe, pero este hombre, Finés, concebían sin ningún miramiento. Yo creo que abusaban, sin lugar a dudas, las mujeres del templo, pero sin lugar a dudas también abusaba de su propia esposa. Porque aquí dice que todos sabían lo que ellos hacían. Y si todos sabían lo que ellos hacían, los rumores también llegaban a la mujer de Finés. Por tanto, no era ajena lo que pasaba. Así que yo me imagino el embarazo de una mujer que está escuchando el comportamiento de su esposo, llevando a luz su linaje y mirando el dolor y el sufrimiento de ver la perversidad de su esposo y ella portando un vientre que él llenó. Finés mantenía una relación con su esposa, pero no tenía profundidad, no tenía propósito y desde luego no tenía entendimiento de lo que estaba haciendo. Sembraba un linaje porque para ellos tener hijos era parte. Sabía que tenía que hacerlo sobre su esposa, la desposada, la auténtica, la que le iba a dar linaje, seguramente de la casa de Leví, sin lugar a dudas. Pero en medio de ese tiempo y de esa situación, él concebía sin gloria, sin sentido, sin propósito y sin futuro. De alguna forma lo hacía por principio, porque así se hacía, pero no encontraba en eso contentamiento. Su contentamiento era vivir su vida. Su contentamiento era usar el ministerio del sacerdocio para sus propios fines. Su contentamiento era abusar del llamamiento santo. Por eso este embarazo me llama la atención y yo lo pude mirar estos días, lo guardé como tesoro para poderles compartir hoy, porque me di cuenta que este embarazo es un embarazo sin protección. Porque esta mujer está descubierta. Es una víctima del placer de un hombre, pero no del amor de un hombre. es una persona que queda embarazada, pero con un futuro comprometido. Porque cuando alguien no es capaz de ser quien es en su casa, en su entorno, en su futuro, ni dejar algo para su generación, para lo siguiente, si tú en tu presente no eres capaz de almacenar algo para tu futuro, tú estás comprometiendo el futuro de tu generación. Así es que ellos estaban creando un desierto espiritual tan grande que no se daban cuenta que estaban comprometiendo el futuro. Y seguramente Fines ni cuenta se daba cómo estaba comprometiendo a esa criatura en ese vientre. Ese embarazo concebido fue concebido en maldad, concebido en pecado, porque no hay conciencia de lealtad ni conciencia de Dios, porque no hay peso, porque se llena un vientre, pero se ata ese vientre a un linaje sin futuro. Y yo me imagino a esa mujer sufriendo. El sufrimiento de ver cómo su esposo llegaba tarde y cómo su esposo vivía su propia vida y ella simplemente había sido el vientre para llenar, pero nada más. Había sido una vasija para abastecer su placer, pero nada más. Ese hijo lamentablemente anunciaba la realidad de un presente y la realidad de que algo no iba a funcionar muy bien. No lo dice aquí, pero es evidente que el embarazo no fue fácil, porque de alguna forma el parto no lo fue, hasta el punto que muere ella. Es evidente que la mujer está encinta y cuando llega la noticia, ella misma se echa hacia adelante y le vienen los dolores de la turbación de su propia vida. Es un parto y es un embarazo doloroso, pero carente, sin hombre, sin varón, sin sacerdocio. No hay hombre en el embarazo. No hay sacerdote que espere al hijo. No hay ni tan siquiera abuelo que espere al hijo, ni padre que espere al hijo, ni tío que espere al hijo. Te dejo esta frase. Antes de nacer, el linaje ya estaba comprometido. Aquí es donde tenemos que empezar a mirar lo que estamos viviendo en este tiempo. Cómo hemos creado, a veces, vientres con un linaje comprometido. Porque nuestros actos, a veces, han quedado tan vacíos, tan carentes de sentido de Dios, han quedado con una falta de peso, que cuando llegamos al momento donde tenemos que mirar lo que va a venir, el futuro es muy triste, es muy oscuro, es muy gris. Yo hoy admiro a las mujeres que dan a luz, porque yo pienso y digo, Dios mío, ¿qué futuro tienen todas estas generaciones y hijos? Yo pienso en mis nietos y digo, Dios mío, Señor, fortalece la fe de estos niños, porque su futuro va a ser tremendo en los próximos años. A menos que Cristo venga y nos vayamos, el futuro va a ser tremendo en los próximos años. En este presente nació un hijo sin futuro. Pero al lado de ese nacimiento, 10 años antes, ha habido otro embarazo, el de Ana. Se considera que Onis y Fines tenía aquí alrededor de unos 50 años, entre 45 y 50 años. Y aquí Samuel tenía 10 años. Por tanto, mientras Onis y Fines seguía haciendo lo suyo y buscando su propio placer y llenando vientres sin importar nada y estableciendo por allí cualquier cosa, de repente hay una mujer que está pidiendo un hijo porque ese vientre sí tiene futuro. Y por cuanto hay un futuro comprometido y se está comprometiendo y hay un futuro muy disperso, Dios se está encargando de buscar a alguien que va a contrarrestar el futuro comprometido. Samuel. Aquí hay un embarazo, el de Ana, con finalidad. Un embarazo con un milagro tan grande que hace que ella misma comprometa lo que está por nacer. Un vientre muy bien sembrado, porque Elcana era un hombre de Dios. y el Cana sembró en el lugar correcto para obtener el futuro correcto. Una semilla que iba a cambiar los tiempos. Y como Dios sabía que el futuro estaba muy comprometido, Dios ya se encargó de una mujer para dar a luz un futuro, un hombre para un futuro comprometido. ¿No fue así acaso Jesucristo? Como Dios se encargó de buscar una mujer y un vientre que se comprometiera para cambiar el futuro comprometido. La generación de los días de Jesús era una generación sin verdad y sin revelación. Estaban comprometidos a un sistema religioso, pero no a una vida profunda de Dios. El pueblo está siendo abusado. Los sacerdotes y sumos sacerdotes estaban haciendo sus trabajos solamente de forma rutinaria. El templo se había convertido en un negocio y ahí se estaban enriqueciendo los poderosos mientras el pueblo crecía sin entender, sin revelación, sin palabra. Tenían las fiestas, pero no sabían qué celebraban ya. Me llamó la atención en los días de Ezequías, cuando celebra la Pascua. Dice que cuando él viene a celebrarla, dice, y entonces el pueblo celebra la Pascua como se celebraba, no como ellos la celebraban. O sea, que ya habían hecho ellos según les parecía. Habían hecho una mezcolanza de Pascua ya en los días de Ezequías. Y tuvo que venir él para establecerla conforme Dios lo había dicho. Dos embarazos con futuros comprometidos, pero tan distintos. Por un lado, Ana, que es una iglesia, representa a la iglesia, esa iglesia que ama, que concibe por amor, donde su deseo es agradar, donde tiene entrega, tiene sacrificio, tiene finalidad. Una iglesia que se compromete y cumple lo que se compromete. Es mucho para hablar de Ana ahí, pero me quiero centrar en el otro embarazo, en esta mujer, en la esposa de Finés. Una esposa que no tiene nombre, curiosamente no tiene nombre, sin futuro, destinada a la perversidad de quien llenó su vientre, ligada a la soledad de un hombre que llegaba a cualquier hora y que lo único que quería era el placer, obtener el beneficio, pero sin dar nada a cambio. Un perverso haciendo daño, no solamente una mujer, sino el futuro de un linaje. Por eso es una concepción sin nobleza, porque ahí no hay nobleza, sin temor de Dios, sin promesas, sin futuro, y como después esa mujer dijo, sin gloria, sin ninguna gloria. Quiero que leas un momento 1 Samuel 4, 19 y 20, porque aquí aparece, empezamos a desgranar un poquito algo interesante de esta historia.
Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, «No tengas temor, porque has dado a luz un hijo». Mas ella no respondió, ni se dio por entendida.
Tres palabras muy poderosas hay aquí. La primera palabra que es muy poderosa en este versículo es, dice, la mujer oyendo el rumor, abrumada por los rumores. Esta mujer vivía abrumada por los rumores, porque ella sabía y oía lo que se hablaba de su esposo, lo que se decía de él. No tengo ninguna duda que si el pueblo sabía las cosas que hacía ese hombre, ¿cómo su esposa no iba a saber las cosas que hacía él? Y aun cuando me imagino que lloraba en la soledad e intentaba taparse los oídos, ella escuchaba los rumores. En aquel tiempo estas mujeres estaban encerradas, no salían de cualquier manera, tenían su propia compromiso y ellos no estaban expuestas como lo estamos hoy, pero ellas escuchaban. Y esta mujer está abrumada por los rumores, indignada por portar el embarazo de un hombre que no le ofrece futuro. Es un embarazo figurado, porque hay que dar a luz y porque hay que levantar descendencia, hay que levantar sacerdotes. Pero es el embarazo con una vergüenza señalada. Porque imagino que con ese embarazo se revela lo que ella hizo con fines, pero uno podía entender cómo fines la había tratado para hacer ese embarazo. Y podía uno percibir el dolor que suponía la concepción y lo que ella no supo después, el dolor de parir, que llevó, sin lugar a dudas, a la muerte. No solamente concibió sin sentido, sino que a la vez parió para morir, dio a luz para morir. El embarazo es la señal, no de un acto amado. Escucha esto. Cuando alguien está embarazada, uno sabe lo que ha pasado. Entonces es la señal de que ha habido una realidad y un acto. Pero eso no muestra una relación. Y ese es el esquema de este tiempo. Que hemos tenido muchos actos con Dios. Hemos tenido muchos actos con el esposo. Pero lamentablemente, en mucha medida, nosotros con nuestro corazón no hemos podido demostrar que tenemos una relación con él. Esa mujer podía aparentar tener relación con ese hombre, pero no la tenía. Esa mujer fue abandonada por causa simplemente de la manera de actuar a este hombre. Ese hombre salió sin despedirse, ese hombre salió sin destino con ese arca. Y esa mujer se encuentra después con una profunda soledad y dolor, hasta el punto que es provocada a un acto de dar a luz, que tiene como consecuencias morir. ¿Cuántas veces la iglesia ha pensado que tener hijos significa que amamos a Dios? Hemos pensado que crecer mucho y tener muchos hijos, aunque no haya futuro para ellos, aunque solamente llenemos los bancos, puede parecer que eso es una gran señal de cuánto amamos a Dios. Pudiera parecer que cuanto más Dios nos bendice con grandes frutos, es porque Dios está muy contento, sin darnos cuenta que quizás está profundamente desagradado. ¿Se puede dar a luz sin futuro? Sí, sí. Aunque se puede dar a luz con futuro, claro, Ana lo demostró. Pero podemos vivir en las mismas circunstancias y dar a luz sin futuro. Podemos estar haciendo crecer hijos, pero sin sentido, sin futuro, sin progresión, sin linaje, sin trascendencia. Podemos tener un embarazo y no traer gloria ni producir gloria al nombre de Dios. Podemos dar a luz un presente sin gloria, sin trascendencia, sin compromiso. Aquí hay una frustración en este pasaje. La frustración de una mujer, de una madre, que sufre el dolor de la gestación, pero que encima sufre la muerte de su futuro. El dolor de un hijo sin padre, sin madre, sin tío y sin abuelo. O lo que es lo mismo, un hijo que debe ser que alguien lo crió, pero no sabemos quién lo hizo. No sabemos. ¿Hay peor gloria que esa? El no tener ni padres, ni abuelos, ni familia cercana, directa. No hay peor gloria que esa. Por tanto, el nombre revela eso, cómo fue quitada la gloria, la bendición. Porque en el propio nacimiento hay una gloria, hay una bendición, hay un alumbramiento, hay un dar a luz. Lo visible de la casa de Finés se vio en ese momento. Quiero decirte algo. Cuando Dios quitó la gloria, basado en el hecho de que fue quitado el arca, eso fue un acto visible. Pero ya el acto invisible de que la gloria ya no estaba ahí, ya se había visto hace mucho tiempo. Por tanto, lo visible revela lo que ya invisiblemente ha sucedido hace muchos años. O lo que es algo que podemos explicar es que a veces las cosas que suceden, que vemos de forma visible, es simplemente la demostración de que algo ya ha pasado de forma invisible. El descontento de Dios, la vergüenza de que Dios no esté agradado, la desobediencia, son actos invisibles que no se ven, pero que pasa el tiempo y se revelan a través de actos visibles. Por tanto, la gloria fue quitada, el enojo de Dios fue visto aún en el propio hecho del nacimiento de esa creación. ¿Y cómo? Esa criatura nació sin futuro por causa de lo que ya invisiblemente había sucedido. Ya la gloria hacía mucho que ya no estaba ahí, pero hubo una demostración visible de que ya la gloria fue quitada. Lo invisible sucede siempre antes de lo visible y ratifica en gran manera cuántas cosas ya han pasado que tú crees que puedes esconder, pero no se esconden. Y a veces las cosas y las miserias de los hombres se acaban viendo como la demostración visible de lo que ya ocurrió invisiblemente. Los hombres no se olvidan de engendrar. Lo que se olvidan es de ser padres. Lo que descuidan es el futuro. No es un asunto de madre, lo dijimos el otro día. Esto es un asunto de padres, de sacerdocio. No es un asunto de una mujer embarazada. Ese no es el problema. Los hombres tienen capacidad para producir, para dar fruto. El problema es fruto a costa de qué, de cómo, de qué manera. Se puede heredar, se puede tener de todo. Te puedes tener casas, puedes tener sitios, puedes tener tesoros. Se puede heredar, pues, no sé, hasta el manto de tu padre. Elí preparaba su manto y le dijo, bueno, ahora te lo voy a pasar a ti. Se puede heredar el efod, pero no se puede heredar la fe. No se puede heredar aún ni el llamamiento. No se puede heredar ni la disposición. No se puede heredar el sacrificio. No se puede heredar la piedad. No puedes. Si no se toman decisiones, no se hereda. Se puede concebir, pero si no se toman decisiones, no hay futuro para heredar. Nosotros pensamos que solamente con tener hijos o concebir en la iglesia gente que conozca a Dios es suficiente para pensar que la iglesia es futuro porque somos muchos. No, hay muchas congregaciones con muchos miembros sin futuro, porque su futuro está comprometido a un tiempo sin gloria. Porque quizás hace años que estamos viviendo en lo invisible el desagrado de Dios, y entonces ahora en lo visible se ve que la gloria no aparece. Por tanto, a veces cuando decimos, Señor, ¿por qué no está tu gloria? ¿Por qué no está tu presencia? Es simplemente el hecho visible de algo que ya Dios lleva tiempo diciendo de forma invisible, mostrando de forma que no se ve. El descontento de Dios, amado, empieza casi siempre con las pequeñas cosas que se dicen y que nadie sabe y que se expresan en lo secreto. Y así fue como Dios le hablaba en lo secreto a Elí. Pero Elí no hacía caso y tuvo que mandar a un niño para que le hablara y después a un profeta para que le hablara. Pero en las cosas invisibles, amado, ya se estaba revelando lo que iba a pasar muy poco tiempo después. ¿Qué heredó Icabod? Nada, no heredó nada. No heredó voz. No heredó llamamiento. No supo, no pudo, no tuvo. Tuvo una historia basada en el dolor y el sufrimiento. Y cada vez que alguien lo veía, recordaba de quién era padre, quién era su padre, de quién era hijo y de quién era nieto. Y recordaban por qué su nombre es como tal. Cuando nace Benoni, inmediatamente Jacob le cambia el nombre y le llama Benjamín. Pero cuando nace Icabod, nadie cambió su nombre porque no había nadie para hacerlo. No había autoridad en esa casa para cambiar el nombre de ese hijo. Y Cabot no fue nunca cambiado de nombre, por cuanto el padre no estuvo para hacerlo, la madre murió para poderlo hacer, el tío no estaba para determinar que podía quedarse con el linaje, que así es como estaba establecido, si moría la mujer o moría el hijo, entonces él tenía que hacerse cargo, pero tampoco estaba el abuelo. Por tanto, nadie pudo cambiar el nombre. Por eso es que es un hijo comprometido con un futuro perdido. Nadie cambió su nombre. Es una historia de dolor y de corrupción. Su pasado era mejor olvidarlo. Su historia era mejor que nadie hablase. Es la historia de los cines. Y Cabot es el hombre de los cines. ¿Qué significa eso? Te lo voy a explicar. De los cines. Porque es el hombre que no tiene nada. Es todo sin padres. Sin futuro. Por eso cines. Sin sacerdocio. Sin espacio, sin gloria, sin arca, sin referencias. Es el hombre de los cines. Todo en su vida es falta, falta, le falta, le falta, no tiene, no posee, no puede, no tiene, no posee. Toda es la historia de un hombre, escuche, un hombre perverso que deja luz y da luz y hace concebir a su mujer para traer un hijo sin futuro. Entonces, ese niño es el resultado del presente perverso de una persona. Y nadie pudo cambiar su nombre. Wow. Y el Señor me decía, no nazcas, no hagas nacer gente sin futuro. ¿Para qué yo quiero dar a la iglesia nacimientos si no sois capaces de darles un futuro? ¿Por qué yo tengo que hacer concebir a la novia si no hay sacerdocio que enseñe lo que van a hacer de ella? A mí me gusta que siempre en los nacimientos de los hebreos hay parteras, que se gozan de los nacimientos, pero ellas son ajenas a lo que ese nacimiento es, pero procuran por todos los medios que los niños nazcan. Porque al final, dentro del ámbito de lo que significa el pueblo judío, lo importante no es la madre, sino es el linaje, es el hijo. Y si hay que salvar algo, se salva al hijo y no a la madre. Y aquí hay unas parteras gozándose, hasta el punto que está viendo a la mujer que está en su agonía, en su angustia, dejándose el alma, como lo hizo Raquel, las mujeres le están diciendo, tranquila, no te preocupes, si está naciendo el hijo. O sea, tu vida no es importante, pero están haciendo algo con futuro. El problema es que en esa angustia y agonía, lo que estaban haciendo era un hijo con un futuro comprometido, muy comprometido. Ay, las parteras se gozaban, pero no había quien pudiera cambiar el nombre a Icabod. Ahora, le dije la primera cosa, es que ella oyó el rumor, porque esa mujer vivía de rumores. Y casi siempre todos los rumores tenían que ver con malas noticias y con el compromiso de lo que portaba, de lo que llevaba encima. Todo la comprometía. Cada rumor arriesgaba su vientre, lo que estaba dentro. Y ahora aparece la segunda frase, muy poderosa. Mientras están llorando ahí, mientras está gimiendo, mientras están dando a luz y ayudando a dar a luz, dice que de repente las mujeres le dicen, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Y atento, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Es la mujer que ya ha perdido el entendimiento, ya no se da por entendida. Ese es posiblemente el dolor más grande. Cuando somos capaces de escuchar, de oír las cosas que están pasando, pero ya no nos damos por entendido, ya no entendemos, ya no comprendemos qué Dios está diciendo, ya no entendemos qué Dios está hablando. Su función fue parir, pero sin entendimiento, lo que es lo mismo. Estaba dando a luz, pero ni tan siquiera tenía entendimiento de cómo se entrega un hijo al propósito de Dios. Estamos pariendo sin entendimiento. Estamos dando a luz hijos sin entendimiento. Ya no escuchamos. Tenemos hijos, tenemos generaciones. Los preparamos para lo nuestro. Pero estamos dando a luz sin entendimiento. La iglesia, que ha perdido el entendimiento del propósito, de lo que Dios quiere, de los llamamientos. Hace 30, 40 años, cuando yo era muchacho, ser pastor, ser ministro de Dios y servir a Dios era tu sueño, tu sueño. Hoy el sueño de los jóvenes es viajar y ir a conciertos y disfrutar y pasarlo bien. Pero pocas veces y pocos veo escuchar y decir, yo doy a luz y yo estoy dando a luz hijos con entendimiento, sabiendo para qué Dios me los ha dado. Pocos escucho decir, mis hijos son para Él, los dedico a Él. Cuando dio a luz, Ana dio a luz con entendimiento. Pero cuando dio a luz esta mujer, dio sin entendimiento. Y ahora existe una iglesia que da luz hijos con entendimiento y hay una iglesia que lleva mucho tiempo dando a luz sin entendimiento. Porque una cosa es dar a luz con un sacerdote santo y otra cosa es dar a luz con un sacerdocio quebrantado, corrupto. ¿Para qué hablar? Si ya sabemos. ¿Qué sucede, amado, cuando se da luz con entendimiento? Estamos estableciendo un futuro comprometido con Dios. Pero cuando damos a luz sin entendimiento, estamos comprometiendo el propósito de Dios y arriesgando en gran manera lo que Dios siempre ha querido hacer. Recuerda lo que dice la palabra en Malaquías, que Él vino a unir a un hombre y una mujer para levantar un linaje para Dios. No solo para que tengas hijos, levantarle un linaje a Dios. Así que mi función o su función es parir con entendimiento. Pero aquí dice que ella no se dio por entendida. Había sido tan salpicada por rumores, había sido tan abandonada y tan dejada de por sí, que esta mujer, esta mujer embarazada, iba a dar a luz muriendo y dejando un hijo comprometido, sin futuro y sin entendimiento. Estaba dando a luz sin entender. Esa fue la causa del fin de la gloria. No la muerte de unos padres, aún incluso ni tan siquiera que se llevaran el arca. Hay un símbolo específico, evidentemente, que cuando el arca se va, el arca fue llevada a cautividad. Eso está claro. Pero quiero que sepan que algo definido en este pasaje es que realmente la causa del fin de la gloria es parir, dar a luz y producir hijos sin entendimiento. ¿Para qué queremos la gloria sobre hijos que no saben para qué la tienen y para qué, cómo la van a usar? ¿Para qué Dios va a exponer su gloria sobre personas que dan a luz hijos sin entendimiento? ¿Para qué Dios arriesga su gloria sobre hombres y mujeres que no tienen futuro? Su futuro está comprometido a ellos mismos y han perdido su compromiso con Dios. Esa fue la causa, una de las causas del fin de la gloria. La muerte espiritual de unos padres que aun cuando nacen sus hijos, perdone, no se enteran para qué están naciendo sus hijos. Nacen sin entendimiento. Por eso dar a luz o parir sin entendimiento. La segunda, tercera cosa, más ella no respondió, o lo que es lo mismo, parir sin responder, o lo que es lo mismo, no tener respuestas para Dios. Cuando se trata de decir, ¿Y por qué estás dando a luz este hijo? ¿Para qué yo te lo traje? ¿Por qué yo te hice concebir? ¿Por qué te casaste con este hombre? ¿Para qué estás en esta nación? ¿Para qué estás en este pueblo? ¿Para qué estás en este sitio? Sin entendimiento. Estos días me ha tocado orar por una pareja, unos muchachos, unos jovencitos, a la cual su mamá me pidió que orase por ellos. No son de nuestra congregación, pero por amor a ella y al propósito y por el amor a esas criaturas les llamé por teléfono. Son personas que no han nacido aquí, pero se han criado aquí prácticamente toda su vida. Y entonces me llamó la atención que aunque tienen, obviamente, y pertenecen a un linaje diferente en cuanto a nación étnica, ya están adaptados aquí, hablan un español perfecto, casi correcto, que es castellano de aquí, y uno percibe que ya están en otra cosa. Y cuando lloraba por ellos, me daba cuenta que sin entendimiento. No sabían qué estaba yo haciendo por ellos. No sabían por qué oraba yo por ellos. Como diciendo, bueno, vale, ore, está bien, me alegra, qué bueno. Y yo digo, Señor, Dios mío, entonces trajiste una generación y unas personas aquí a esta nación para que pierdan a su generación, para que se queden sin futuro y sin gloria. ¿O para qué es entonces esto? ¿Para qué se trae la gloria? ¡Wow! Entonces, cuando no se responde y cuando no hay entendimiento, estamos pariendo sin gloria. Cuando estamos haciendo las cosas sin entendimiento, estamos dando a luz sin ningún tipo de futuro ni compromiso. Nuestros hijos van creciendo, pero sin compromiso, nada. Por eso cuando llega el momento que tus hijos tienen una cierta edad, dicen, ya no quiero ir más a la iglesia, y no tienes respuestas que darles. Porque quizás hemos estado muy comprometidos en que sean buenos estudiantes, pero a lo mejor no hemos estado comprometidos en que sean siervos del Dios Altísimo. Termino con esto. Esta palabra que aquí dice sin entendimiento es una palabra muy especial, yisip, que aparece en muchas partes, 82 veces en todo el Antiguo Testamento. Porque habla y revela el concepto de la palabra concebir. Se traduce así como concebir. Por ejemplo, la primera vez que aparece es cuando se habla de que Dios le dijo al diablo, voy a levantar de la mujer un linaje que va a ser para ti enemistad. Ahí habla de la palabra levantaré un linaje. Esa es la palabra. Voy a levantar un linaje con entendimiento, sabiendo lo que tiene que hacer. Porque Cristo nació sabiendo lo que tenía que hacer. Ese es el término que se usa. Pero me llamó mucho la atención, sobre todo en Génesis 4:25. Léelo, porque es el pasaje donde se ve otra mujer embarazada en un momento muy importante de la historia de la humanidad, donde hay dos hijos que se han enfrentado lamentablemente y uno de ellos ha muerto. Y Caín se ha levantado con una generación de perversidad. Pero hay un hombre llamado Abel que ha muerto. Y entonces el linaje de bondad, de adoración se ha quedado vacío. Y entonces mire lo que dice Génesis 4:25. Vamos a leerlo, Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Mire lo que dice, dio su nombre Set, porque Dios dijo, ella... Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí el término que se usa dice, y conoció de nuevo a Adán y su mujer, la cual le dio a luz un hijo. La palabra es, conoció a Dios y le fue concedido dar a luz un hijo. Le fue llevado, le fue dado, por cuanto entendió, por cuanto tuvo entendimiento, entonces conoció a Adán a Eva y le fue dado entendimiento para dar a luz, para levantar una generación para Dios, y le fue dado entendimiento de para qué nacía ese hijo. Ese es el término que se usa. ¿Para qué estaba naciendo ese hijo? O sea, que Sed no era un solo un hijo, estaba Dios levantando un linaje y por tanto estaba comprometido Dios con el futuro de ese hijo y estaba tocando un hombre para que diese a luz y llevase la semilla a una mujer y para que le fuese concedido entendimiento de para qué nacía ese niño. Y por tanto, dice ella, dijo ella, me ha sustituido. ¿Quién lo dijo? Ella. No lo dice él, lo dice ella, el vientre lo dice. ¿Qué diferencia con el vientre de aquella mujer que no sabe, no tiene entendimiento? Pero aquí tiene entendimiento de por qué da luz. Entendimiento de por qué tienes hijos, entendimiento de por qué hay que pagar un precio por ello, entendimiento por qué hay sacerdocio, entendimiento por qué a veces los embarazos son tan costosos en el reino de Dios, por qué cuesta tanto dar a luz lo de Dios, por qué se te va la vida a veces expresando cosas para que la gente pueda comprender cuánto Dios se ha comprometido dejándonos su gloria. Así es que en ese día, amado, hubo una mujer que tuvo entendimiento, dijo ella, no lo dice él, lo dice ella, lo expresa ella, entendimiento. Las tres cosas. Los rumores, el entendimiento y las respuestas. Una generación que crece, no con rumores, sino que crece con una palabra definida de Dios. Una generación que crece, amado, con entendimiento de para qué Dios la ha dado. Y, amado, una generación y un vientre que crece diciéndole y dándole respuestas a Dios. Sí, Señor. Aquí estamos. No está hecho de rumores, está hecho de la voz de Dios. Tiene entendimiento de lo que significa y, amado, responde a Dios. Qué bonito, ¿no? Ana tuvo respuestas a Dios. Entendió para qué Dios se lo había dado. Por eso comprometió a Samuel. Ella no creó rumores, se quedó ahí hasta escuchar una palabra de Dios y se fue con ella. Pero esta mujer, dando a luz, quedó atormentada por los rumores de la gente, con la cual vivía ella, rumores y rumores, de toda la maldad que su esposo hacía. Ahora los rumores de que estaba muriendo, de que había muerto, aunque ella no lo sabía muy bien, eran rumores, lo que ella pensaba, lo que le había oído. Segundo, no tiene capacidad para responder nada. Y no tiene entendimiento. ¿Y qué dejó? A un hijo sin gloria. Dejó un huérfano sin saber nada. Nadie pudo cambiar su nombre. Y quedó perpetuado como un hijo sin gloria. Por tanto, la causa del fin de la gloria es cuántas veces hemos dejado de responder a Dios y cuántas ocasiones hemos dejado de no entender lo que Dios está haciendo y en cuántas ocasiones Dios no es escuchado porque los rumores pesan más que su propia palabra. Icabod, nunca más seamos llamados así, ni nunca demos a luz hijos sin gloria. Y jamás seamos embarazados sin responder. Y jamás nos dejemos llevar por los rumores. Ni jamás estemos con los dolores del parto, pero sin entendimiento. Porque es preferible parir con entendimiento. Como dijo ella, y dijo ella, Dios me ha levantado un sustituto. Tenía claro lo que Dios había hecho. Sabía perfectamente que no se trataba de un hijo, que Dios estaba levantando un linaje y que estaba levantando una generación de nuevo para levantarse y oponerse después a la del mismo Caín. No más hijos sin gloria. No más embarazos, Señor Jesús, de amantes y no de sacerdotes y hombres. No más, Señor. Gracias por todo, por esta gran bendición que supone tu palabra entre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.